banda sonora.
Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con un hombre que es una leyenda, con un hombre que nos contó la piragua de una manera magistral. Esa piragua, esa pequeña canoa, le dio la vuelta al mundo y recorrió absolutamente todos los mares llevando la bandera de Colombia, donde ando siempre al frente. Los Black Stars, también la orquesta de Pacho Galán, una orquesta en Venezuela en la que duró muy poquito tiempo, y otras agrupaciones colombianas tuvieron en la voz de el maestro Gabriel Rumba Romero, tal vez su más importante representante. El maestro José Barros y su familia seguramente han estado muy agradecidos con Gabriel Romero, porque tal vez ha sido el colombiano que más ha grabado. Esos sones que nacieron de un banqueño y que le dieron la vuelta al mundo. Maestro Gabriel Romero, qué privilegio tenerlo con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Andrés, y buenos días a la familia Caracol. Para mí es un privilegio y un placer inmenso estar en el radio de esta gran audiencia en el mundo entero.
Usted y Caracol tienen un romance casi que eterno, porque en los pasillos de las sedes de Caracol en Medellín y Bogotá pasaron muchas cosas lindas para su carrera, ¿cierto, maestro?
Sí, claro, ahí me acuerdo desde todo. Yo vi desde los programadores, porque le voy a contar cómo esto. En una emisora de Caracol fue donde pusieron por primera vez la piragua.
Sí, señor.
Podemos, si quiere, hacemos un poquito una reseña. Nosotros grabamos con los Black Star en esa época.
Sí, señor.
Grabamos la canción y luego cortamos un acetato. Y yo me fui soñando con que en Caracol, específicamente en Radio Reloj, que
claro,
era la...
Que mandaba la parada, musicalmente hablando.
No, entre todo el país, esa era la emisora radio musical que podíamos hacer.
Sí.
Entonces resulta de que yo me he ido un sábado por la tarde y en el turno estaba... Londoño Pasos.
Rodrigo Londoño Pasos, sí, señor.
Estaba de turno. Yo me acerqué y me dijo: hombre, tú sabes que el director es españita y el hombre es muy celoso y no nos podemos saltar la programación.
Pero ojo, a usted se le está olvidando un detalle: españita no iba los sábados y ese día era un
sábado.
Sí,
exactamente, allá voy. Entonces le dije: hombre, pero Rodrigo, ¿qué podemos hacer? Dice: no, lo que pasa es que españita no viene de los aires, debe estar por donde él se va, para donde su familia, por La Pintada, que creo que era su ruta todos los fines de semana. Y entonces él me dijo: pero escuchémosla en el audio. Uh-huh. Y decía Rodrigo: hombre, esa canción tiene su cosita rara. Y la volví a escuchar, cuando ya le faltaba a él más o menos como 2 horas para entregar el turno, se decidió y la puso al aire.
Ajá.
Bueno, ok.
¿Y Españita qué le dijo? ¿Españita estaba oyendo?
No, la gente llamó, como ahí todos los melómanos, los que son los coleccionistas de hoy día, ajá, estaban pegados de Radio Reloj. Alguien lo llamó y le dijo: hombre, Rodrigo, ¿qué canción es esa? ¿Eso quién lo canta? ¿Cómo es esto? Yo era un cantante más o menos empezándome a conocer, porque solamente había grabado una canción con los Black Star, que era Qué Bueno Está el Cumbión. Uh-huh. Entonces hablaban de Gabriel Romero y eso era como decir: no, ese es el pájaro Chogui. Entonces resulta de que sí. Entonces llegó y me dijo: hermano, yo me la voy a jugar. Uh-huh. Me la voy a poner, la canción va al aire. Señoras y señores, y lo anunció en Radio Reloj, un estreno. Ay, me soltó la canción.
Uh-huh.
Cuando él la repitió, da la gran casualidad que va entrando España.
¡Ay, no! Entrando a la cabina de radio.
A la cabina, y él con ese vozarrón, porque era el que decía Las Aventuras de Montecristo. Era un hombre que no medía menos de 1,60, porque él tenía una cuestión física,
¿sí?,
un defecto físico, lógicamente, pero la voz era un trueno.
Claro, lo recordamos. Entonces, muy bien, Españita,
claro,
¿cómo no?
Españita, ¿cómo no?
Sí.
Entonces Españita entró y me dijo, cuando vio que entró Españita, dice: ves buscándome puesto en Sonoluz, que me echaron.
Me hiciste echar, Gabriel.
Entonces, Españita entró y le dice, bueno, voy a decirlo exactamente como lo dijo Españita: oíste, Rodrigo, ¿de dónde te sacaste esa putería?
Pues sabe que así como pasó en el 69, si no estoy mal, pasa ahora en el 2020. Así suena la piragua.
La piragua, la piragua, la piragua.
Así la cantó Gabriel Rumba Romero. Bueno, ya nos contó la historia de cómo llegó esa canción a la radio, maestro Gabriel. Pero antes, también en los pasillos de Caracol, usted se encuentra con el maestro José Barros. Y le dice, maestro, yo le quiero grabar a usted. ¿Cómo fue esa historia?
Él salía de la 19, donde estaba la emisora básica de Caracol.
Calle 19, número 848, era la dirección.
Bueno, para jugar un chance.
Sí.
Entonces, en los bajos me encuentro con el maestro Barro, pero eso fue antes de,
sí, claro,
de la grabación.
Sí.
Entonces, él era amigo de mi papá porque él fue corista de la Orquesta Atlántico Jazz Band y mi papá, Osvaldo Suárez, fue cantante de la orquesta.
Sí, señor.
Bueno, entonces ya yo me conocí con él cuando tenía más o menos 12 años. Digo, a propósito, maestro, oye, ¿y tú no has sacado nada de tu papá? Y entonces le dije yo, sí, maestro, yo, tú sabes, ya yo estoy dando mis pasitos, ya grabé, estuve con Pacho, empecé con Pacho Galán, yo tenía escasamente 19 años, uh-huh. Yo fui con los hermanos Martelo, y ahora estoy con un grupo de Medellín que se llaman los Black Star. Y dice, ¿los qué? ¿Qué es esa vaina de Black Star? Uh-huh. ¿Ese nombre de dónde lo sacaron? ¿Ese nombre es gringo? ¿Es de dónde? Ah, pero usted lo que tocan es música, me imagino que es rock. Digo, no, maestro, es un grupo tropical.
Ajá.
Bueno, les voy a explicar. Y entonces yo le dije más o menos que la intención mía era buscar una cumbia clásica. Y él me dijo que ya tenía una cumbia, pero que en ese momento, la verdad, la cumbia no era comercial.
No, y además el maestro Barros decía, es que a estos sordos no les gusta esto. Una cosa
así
era que él decía.
Entonces me dice, no, ¿qué pasó? Dice, yo tengo una canción que se llama La Piragua, pero estos sordos de las casas disqueras no me la han querido grabar. La llevé a Tropical, la llevé a Disco Daro, se la llevé a Julano de Tal. Y ahora la mandé para Codisco para saber qué puede hacer por allá.
Uh-huh.
Al fin y al cabo, él me dio la orden para que se mandara esa canción a Sonoluz. Entonces, de empresa a empresa, Codisco cogió la cinta, la mandó a Sonoluz y la estudiaron. Además, ni los muchachos, compañeros míos, uh-huh, entendían lo que era una piragua. Es que esto tenía todos los enredos del mundo entero. Entonces, la piragua la oyó Hernán Restrepo y me dijo, hombre, no se pongan a grabar esas cumbias, que eso cumbias eso no se oye. ¿Por qué? Porque las orquestas tropicales por excelencia eran Pacho Galán, que no tocaba casi cumbia.
Sí.
Lucho Bermudo es menos, porque Lucho grabó unas cuantas cumbias, pero él era una orquesta de los porros y las gaitas de Lucho eran el celso.
Y el merecumbí de Pacho, además.
No, y Pacho también con el merecumbí. Bueno, entonces,
sí,
la cumbia no tenía cabida. Entonces, en Mundo Arias, todos los grupos, los Corraleros de Majagual, todo eso que venía por ahí, era, no, el Petro se oía en esa época y nada era cumbia.
Uh-huh.
Hasta que yo le digo, hombre, si ustedes no la graban, yo busco la forma de grabarla solo. El cuento fue que ya yo estaba comprometido con Sonoluz y entonces dice Hernán Restrepo, bueno, ordenen el arreglo.
Sí.
Y entonces Alfonso Fernández, el compañero mío del grupo y director del grupo, conocía a un muchacho que era un principiante.
Luis Carlos Montoya era él.
Le Carlos Montoya, que en paz descanse, murió exactamente hace 3 meses.
Ajá.
Y Luis Carlos Montoya, cuando yo vi, hombre, pero ¿por qué no le damos este arreglo de pronto a un arreglista ya? Porque resulta que los Black Star todo lo hacían de oreja.
Sí,
ellos,
claro,
armaban sus propios arreglitos ahí y ellos no habían tenido suerte con el disco, no había pasado absolutamente nada con el grupo, hasta que apareció Gabriel Romero con ellos.
Pero venga, maestro, Luis Carlos Montoya en ese momento tenía 19 años.
Sí, era un muchacho de casi de la misma edad mía
en
ese momento.
Era un muchachito. ¿Por qué entregarle esa responsabilidad de una canción como esa a un muchachito?
Sin embargo, me dijo él, come, confiemos en él, y así fue. Pero digo, yo quiero oírla antes del arreglo, la ensayamos. Era que en esa época generalmente se ensayaba los temas antes de grabarlos, ¿me entiendes? Sí, eso no es como ahora. Ahora se presenta el arreglista, llama el trompeta, llama el pianista, y después se hace la mezcla y bueno, y vamos para adelante. Entonces resulta de que ese caso fue muy particular. La canción se grabó con el arreglo de Luis Carlos Montoya. A mí me gustó mucho cuando empezó que dije yo, lleva el viaje de la cumbia.
Sí, lleva el badeo de la cumbia.
Es correcto.
Oiga, maestro Gabriel, ¿por qué se enamoró usted de la cumbia?
Era muy particular porque imagínate, aparte de eso, te quiero contar que en esa época, además de eso, se oía la Sonora Matancera.
Claro,
se me hace. Y en Barranquilla sí que menos que se oía una cumbia. Allá se oía la cumbia en las fiestas pueblerinas en ese momento. Era la cumbia soledeña, cumbiamba, sí, que era flautenillo, tambores y todas esas cosas. Era una cuestión extremadamente folclórica. Pero la cumbia en el gran salón no se tocaba casi. Ya había aparecido, lógicamente, la pollera colorada, que fue un rimbombazo, pero universal.
Sí.
¿Sí me entiendes? Sí, pero claro. Después de la pollera colorada no hubo otra cumbia. Había pasado algo por allá con Luis Carlos Meyer, pero eran porros, porque el ritmo por excelencia en esa época era el porro. Eso fue lo primero que llegó a México, cuando la Orquesta de México y sus Caribes. Entonces, en México, eso era. Luis Carlos Meyer fue el que llevó La Mano Descompuesta, un poco de tema de eso. Sí. La múscula no era ni cumbia ni era porro.
Ah, ¿no? ¿Qué era?
No. La cumbia era como un ritmo que inventó José María Peñaranda.
Sí.
Porque él la tocaba, ¿cómo él la tocaba? No, perdón, esa es la múscula de Crescencio Salcedo.
Sí.
Y entonces él la tocaba de manera folclórica. Pero la verdad, yo no sé cuál tema. Ah, después la grabaron unos españoles. Y el tema se conoció en distintas versiones también, pero sin un ritmo ni un género original. De tal manera que entonces eso pasaba hasta que se grabó La Piragua y empezamos nosotros con la historia de esta canción.
El hombre que le puso corbata y metió en los salones de baile a nuestra cumbia tradicional nos acompaña hoy en A Vivir Que Son Dos Días, Gabriel Romero. Si usted es colombiano, seguramente está vibrando en este momento con la subienda. Gabriel Romero está en su casa en los Estados Unidos y nos atiende en Mi Banda Sonora. Maestro Gabriel, ¿la subienda en qué momento?
Bueno, tú vas con la secuencia. Esto tiene algo también muy particular. Decían que yo tuve 10 años con los Black Star. Y un día me dice Bernardo Tobón, hombre, tú sabes que los carros de alta gama cambian de modelo cada 10 años. Uh-huh. Y a mí se me metió eso en la cabeza. Yo me sentí un Mercedes-Benz, un Rolls Royce, alguna cosa así.
Pero usted estuvo con los Martelo apenas 2 años. Ese cambio fue muy rápido.
No, con los Martelo sí, pero lo que pasa fue que cuando yo llegué a Medellín, yo venía detrás de la gente joven. Yo veía a los teenagers, oía a los hispanos, después a los graduados.
Claro.
Ya Gustavo Quintero estaba bien posesionado. Entonces yo me sentía, yo me veía por ahí, pero quería llegar lleno de experiencia, con un poco de experiencia, no lleno de experiencia, porque eso es imposible. Pero entonces sí llegué con un recorrido, sí, de claro, orquesta grande. Y tú sabes, uno estar con una big band de Pacho Galán, eran 22 músicos. Y los Martelos tenían un formato igual, oiga, 22 músicos.
Maestro.
Y yo llego acá con 8.
Déjeme hacerle una interina aquí, chiquitico. ¿Es cierto que usted en la orquesta de Pacho Galán no quiso aprender a tocar ningún instrumento para que no lo quitaran del micrófono cuando estaba cantando?
A mí me regalaron varias guitarras. Mi mamá me regaló una pequeña, mi papá, que era un excelente guitarrista, tenía, y dice, ahí tienes la guitarra, pero cuando ya me iban a dar la clase, yo hacía presencia, pero cuando se descuidaban, yo no practicaba nada. Ajá. Oye, pero es que esto a ti no te entra. Y entonces mi familia, cualquiera tocaba una guitarra. Ajá. Y yo era porque yo veía las películas mexicanas, me van a tirar para atrás.
Si aprendo y salgo bueno, me tiran de para atrás.
Y yo veía a Pedro Infante y veía a Jorge Negrete y veía todo, y estaba yo muy niño. Y veía todo, y digo, no señor, yo quiero ser uno de estos.
De los que está adelante.
Y llegaron los primeros videitos de la Sonora Matancera y ahí sí que me dieron en el clavo. Entonces yo después de Pacho, con Pacho yo estuve poco, porque la verdad fue que cuando yo arranco con Pacho, grabé 4 canciones con él.
Sí.
Y luego de ahí ya salté a los Martelos, grabé algo con los Martelos.
Déjeme le pregunto cositas, maestro. ¿Es cierto que usted comienza a cantar justamente con el maestro Pacho Galán después de ganarse un concurso en una emisora?
Era que en la emisora Atlántico había un programa que se llamaba Estrellas y Estrellados de la Canción. Uh-huh. Lo dirigía Marcos Pérez Caicedo.
¡Ay, monstruo ese señor!
Señor, entonces resulta de que a mí no me dejaban participar porque tenía 16 años y tenía que ser mayor de 18.
Estaba chiquito.
Y yo me ponía y me volvía y me le metía por acá como una cucaracha, me echaban por un lado. Pero yo iba a todos los ensayos, llegaban todos los muchachos a cantar y ya yo me conocía con todos ellos. Uh-huh. Con Julio Cerama, con Oscar Pantoja, con Tommy Arrau, con todos esos cantantes espectaculares. Muchachos buenísimos todos. Y entonces hasta que un día dijo, Micho, déle un chance y deje cantar ese pelado.
Y vean.
Y Marcos Pérez tenía la voz y arranqué. Ajá. Y yo llegué con, todos eran boleristas. En esa época no existía todavía la balada fuerte. Venía empujando por ahí apenas Palito Ortega y Antonio Prieto y cosas por ahí, pero eso no era el fuerte, porque acuérdate que en el Caribe eso no cuajaba mucho todavía, sino el bolero de Rolando La Serie,
claro,
de Nelson Pinedo, de Daniel Santos. No, eso era una cosa impresionante, y eso es lo que uno sabía, Orlando Contreras, todo eso. Y resulta que yo me aprendí Mi Barquito Marinero, y me aprendí Me Voy para La Habana, y con eso debuté en emisoras. Entonces el radioteatro se prendió porque era la única canción que habían hecho los aficionados tropical. Entonces le caí como en gracia a la gente y enganché. Ya después me dejaron, el año siguiente me dejaron concursar.
¡Ah, qué maravilla!
Y tenía historia. Yo escasamente ya 18 añitos. Y fui ganador del programa a la final del año. Y el que ganaba el programa tenía la oportunidad, no, que por derecho propio grababa con la orquesta del maestro Pacho Galán.
Ajá.
Y así fue.
Bueno, maestro, su apellido realmente es Suárez, y usted se presentaba Suárez, como Gabriel Suárez, y alguien le dijo...
Yo sí, y entonces dice Álvaro Ruiz Hernández, sí. Esa vaina suena como un nombre de ciclista.
Al contexto, porque en esa época un ciclista colombiano muy famoso era de apellido Suárez. Continúe, maestro. Sí,
el ñato Suárez, Javier Suárez y Gabriel Suárez, no, eso no caja. Eso no es el nombre de ciclista, decía Álvaro Ruiz Hernández. Ajá. Y yo cuando me presenté como Gabriel Romero.
¿De dónde sacó el Romero?
No, porque yo soy Suárez Romero, el nombre de mi papá.
Ok.
O sea que Miguel Bosé hizo lo que yo hice.
Claro, lo hizo después de usted le enseñó.
Claro, porque él es Dominguí Bosé.
Sí, señor.
Y después, y claro, él, y cómo es, y yo opté por eso, y me dijo, no, vámonos con Gabriel Romero, así eso es más sonoro. Y tú sabes que eso es un apellido muy sonoro, y el primer torero... Que hubo, fue de apellido Romero y no sé qué, cuál Pedro Romero, y en fin, y después cantaba Julio Romero de Torres, pintó la mujer morena, y ese domingo y
el hombre que tiene en la rumba un sinónimo de su nombre, Gabriel Romero, nos acompaña esta mañana en Mi Banda Sonora.
Para todo el continente. con llanto que atraviese el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? Violencia, ¿por qué
Gracias a Gabriel Romero, a los colombianos nos corre sangre y cumbia por las venas. Esta mañana mi banda sonora comparte del recorrido musical de una verdadera leyenda de nuestra música, el maestro Gabriel Romero. Aquí está Violencia, maestro. ¿Y está en qué momento?
Bueno, después del éxito de La Piragua, ya hablo con más frecuencia porque cada rato nos llamaban para entrevistas, para encontrarnos entregas de discos de oro, reconocimientos. Yo fui al Banco Magdalena porque allá fuimos a cantar al pie donde yace La Piragua. En fin, entonces el maestro Barros me dice un día, vente para el banco, porque él hablaba así muy ceremonioso, vente para el banco que te tengo la otra canción.
Wow.
Cuando llego allá yo pensaba que era una canción pues como algo con un contenido diferente.
Pero es que en esa época el banco se llegaba en planchón. Ustedes se tuvieron que pegar un viaje largo.
No, el viaje fue Medellín-Bucaramanga. Ajá. Y luego vía terrestre hasta donde se tomaba el ferry. Uh-huh. Luego se cruzaba en el ferry y se llegaba al banco. Y de ahí el ferry, del ferry al banco había unos cuantos kilómetros para poder llegar. O sea, era un día entero de viaje. Como de aquí a Australia.
Increíble.
De seguro, increíble. Pero más sin embargo, yo con la emoción, uno cuando las cosas le pone toda la fe y el empeño, así es como dan resultado. Uh-huh. Yo estaba como quien dice atragantado de cumbia y entonces me fui hasta allá. Me dice, ven, apréndete esta vaina. Le digo, ¿qué, maestro? Dice, una cumbia que se llama Violencia. Digo, ay, Dios mío, ¿cómo que Violencia, maestro? Se nombre. Tú sabes que este país está viviendo la crudeza de la violencia y tenemos que recalcar eso. Y ahora, después de La Piragua, es el momento para que tú le metas un empujón a este asunto. Ay, Dios mío, me persiné. Ajá. Digo, que sea lo que Dios quiera. Y como uno tenía que oír la voz del maestro, entonces me fui. Cuando llego allá, ¿cómo es? Y le digo a Hernán Restrepo Duque, ya llegué y tengo la nueva canción del maestro Barros. Y me dice, ¿cómo se llama la canción? Digo, Violencia. ¿Dónde usted? ¿Por qué es tan terco? Otra vez, Gabriel, me dijo, pero maestro, ¿yo qué culpa tengo? Ajá. Sí, esto fue lo que me encomendó el maestro Bar. Ya él no tenía derecho a decirnos nada.
Sí, claro.
Porque mientras nosotros escuchamos
Violencia.
Violencia, resulta de que las prensas estaban, ¿cómo es? Soltando piraguas, estaba súper pegado. El asunto fue que no pudimos lanzar ese año la canción Violencia porque La Piragua le dio la vuelta al año y se volvió nuevamente música importante de diciembre.
Y al mundo.
Tuvimos que esperar.
La vuelta al año y la vuelta al mundo. Oiga, maestro, ¿por qué el maestro Barros confiaba tanto en usted? ¿Y cómo era el maestro José Barros con usted, pues, en la intimidad?
La cosa es muy particular. Yo me aprendí un dicho paisa, dice que al que le van a dar, le guardan. Uh-huh. Y si está frío, se lo calienta.
Tal cual.
Entonces así fue. No sé por qué él, después de La Piragua, se abrió el corazón, porque si quiero contarte con mucha modestia, la historia de Barros se divide en dos. José Barros es uno antes de La Piragua y otro Barros después de La Piragua. Cuando llega hasta Momposina y Pesares y todas esas canciones que le habían, que habían grabado ya tiempo atrás. Uh-huh. José Barro era un excelente compositor. Después de La Piragua, José Barro se convierte en un fenómeno.
Y ese, fenómeno, y ese fenómeno fue en su voz, además, como ya nos lo había,
pues,
nos lo ha venido contando.
Una cosa, yo creo que es más la canción que el que la cantó y el que lo, o lo que la hicieron.
Pero maestro, usted también...
Es una obra usted, que me admiro.
Usted sí. No me lo va a decir, pero porque usted es muy respetuoso del maestro Barros y muy modesto, pero es que usted también tiene su ruidito para hacer las cosas bien hechas, y vea, no en vano son casi 50 años o más de 50 años cantando grandes canciones.
La prueba está que si tú revisas de tiempo atrás, no hay muchas cumbias famosas que las que yo le hice a Barro, que las que le hicimos a Barro, porque yo le hice a Barro canciones ya solo y le hice la mayoría con los Black Star. Bueno, el cuento fue que se lanza Violencia. Llego yo donde, esta vez me fui por donde estaba una emisora que también estaba sonando mucho, y me voy y ya en Caracol ponemos la canción en Radio Reloj. Uh-huh. Y me voy para otra emisora y me dicen, ah, no, que llegó Gabriel Romero, el de La Piragua. Ah, no es mi momento. Ah, las puertas abiertas.
Claro, obviamente.
Bueno, ¿y qué trae ahora? Entonces digo, no, vine fue a saludarlos. Yo no traigo ninguna canción. Ajá. Vengo a invitarlos al lanzamiento de la próxima canción que se llama Violencia y están invitados para hacerlo en el Salón de los Espejos del Hotel Nutibada.
En Medellín.
Eso fue con todo. Sí, claro. Y llegaron periodistas de Bogotá, de Cali, de todo el país y llegaron unos periodistas ecuatorianos. El cuento fue de que ya como teníamos medalla de oro, ¿me entiendes? Y venían los otros olímpicos, pues estábamos como quien dice con posibilidad de repetir como lo va a hacer Egan ahora en el Tour de Francia.
Ay, Dios lo oiga, maestro, que así sea.
Sí, seguro, él va a repetir. Llego y lanzamos la canción Violencia. Eso empieza a sonar y a mí me daba miedo porque digo, Dios mío, donde se vengan esos pocos guerrilleros que están por allá y que quiere este hombre. Pero en fin, eso pasó a la historia. Y La Piragua, digo, La Violencia se ha metido como un palo grande. Llega la Feria de Cali y llega otra canción de la Feria de Cali. Bueno, resulta que después de eso, Barros dice, óyeme, pero estamos por donde es. Y él dice, tengo un poco de canciones, estoy entusiasmado, me decía él.
Y el entusiasmo era mutuo, porque pues usted también estaba feliz de cantar esos temas musicales.
Claro, ¿cómo te parece? Así fue que entonces la violencia se convirtió en un... porque cobraba mucha actualidad, ¿me entiendes? ¿Y cómo le parece? Han pasado los años y parece que fue ayer.
Tiene toda la razón, maestro. Gabriel Romero con nosotros.
Quiero mucho la mía porque es buena y cariñosa. Quiera usted también la suya pa' que vea cosas sabrosas. Vivo lleno de contento porque no voy a negar. Ahora expreso lo que
el maestro Gabriel Romero dice al inicio de esta canción, Maja, Maja mía. Esta se llama La Mía. ¿Quién era Maja mía en ese momento, maestro?
Y sigue siendo.
¿Quién es?
Mi esposa. Sí, María Eugenia Madrid es mi esposa. Ajá. Tenemos ya 42 años de casado.
Qué bonito.
Estaremos cumpliendo. Yo le hice esta canción porque tú sabes que uno tiene que tener, como dice el dicho, el alma abierta y mucho más cuando está motivado.
Y además toca hacer muchos matripuntos, maestro.
Sí, matripuntos. En cambio, yo tengo uno solo y espero que sea... ¿Cómo es que arranqué inédito y quiero terminar con la mía?
¿Dónde apareció en la vida María Eugenia Madrid, maestro? ¿Cómo se la encontró?
Una fiesta de 15 que había, y ella fue invitada, pero no, ya no tenía 15 años, ya tenía 19. Uh-huh. Pero era muy cercana a la familia. Y entonces yo fuimos contratados, era una familia muy bien pudiente, que pudieron contratar un grupo de moda en ese momento como los Black Star, claro. Hicieron una excelente fiesta y ella estaba invitada. Ahí me la presentó un tío que yo conocía, Ramón Madrid. Uh-huh. Y entonces los conocimos y después quedamos así como con el propósito de un contacto. Y preciso así fue que quedamos como quien dice, como con la fecha de Cupido.
Sí.
Y entonces llegamos y posterior a eso, unos días después, hablamos por teléfono y tuvimos la oportunidad de saludarnos. Y luego y así nos fuimos encarretando y mira hasta el día de hoy.
Pero yo
he tenido lo que sí he tenido suerte.
Sí.
De ella han nacido dos hijos, David y Viviana. David está dedicado él es golfista, tiene su academia de golf y además tiene una compañía de finanzas acá en Estados Unidos. Y mi hija trabaja en el entretenimiento. Ella quiso incursionar en la música, pero esto hay que tener mucho arrojo. Y también estuviera yo detrás de un artista en este momento. Bueno, entonces, pero se dedicó y estudió los negocios de la música y en eso está encaminada.
Maravilloso. En aquella época la gente se entretenía con su música y bailaban en los grandes salones y en las fiestas y tal. Pero yo no creo que al señor Madrid, el papá de María Eugenia, le haya caído mucho en gracia que su hija se haya enamorado de un cantante de orquesta.
Ya ve que frotaste la lámpara de Aladino.
Cuente.
Porque precisamente eso es lo que decían. Cuéntese que los cantantes todos son unos mujeriegos. Y yo tuve, como dice el dicho, todo en contra.
Claro.
Pero de verdad que yo entré a demostrar que la cosa no era así. Y empecé a portarme como Dios manda. ¿Sí me entiendes? Porque sí, claro. Tú sabes, uno en este ambiente y en la música, y uno bien pegado y bien joven y pudiendo hacer las cosas. Y cuando iba a una fiesta, 500 personas, 300 eran mujeres. Y entonces alguna miradita caía por ahí y uno se convertía en un picaflor.
Pero claro, maestro. Además, claro. Era parte casi que del negocio. ¿Qué dijo, ¿qué dijo María Eugenia cuando usted le mostró la canción? ¿Se emocionó mucho al escuchar la mía?
Sí, pero es que la mía se la hice ya estando casado.
Ah, ok. Pero igual se emocionó.
Sí, claro. Yo la hice ya con motivo y con razón.
Ay, qué bonito.
Sí, señor. Ya cuando hice esa canción la hice con motivo y con razón. Digo, yo aquí anclé. Y aquí de pronto dirán algún día que ya se Gabriel Rubén.
Maestro Gabriel Romero, al otro lado de la línea, en su casa, en los Estados Unidos, donde vive desde el año 2000, más o menos, que usted se nos fue de Colombia, maestro. Pero más colombiano que nunca y llevando nuestra bandera a todos los lugares del mundo, maestro. Gracias.
No, hombre, yo nunca me he apartado de mi país. Siempre dicen que el cuerpo está acá, pero el alma está allá.
Ah, qué bonito. Me importa un carajo. Maestro, ¿por qué?
Ay, Dios mío, ahora sí le estamos poniendo como candela al asunto. Ya lo que fue la mía y me importa un carajo ya es con cuando el cambio de modelo. Cuando el carro cambia de modelo, sí, ese es con la propia orquesta, sí.
Ajá.
Entonces resulta yo un día venía bajando del edificio Coltejer y venían unos tipos casualmente costeños. Y tú sabes que hablan con los alemanes, hombre. A mí, ese man no me entendió, pero el tipo no me entendió, pero la verdad me importa un carajo.
Ajá.
Y yo hacía rato en Medellín no había escuchado esa expresión. Y me fui con la idea. Entonces yo pesqué la idea y empiezo a desarrollarla, pero digo, ¿ahora qué hago? Ahora voy a tener que hacerle el reclamo a alguna mujer que me importa que tú te vayas. Yo no le puedo decir esto a un hombre, no lo puedo hacer de manera despectiva. Bueno, mil cosas que se quedaban ahí. Sí. Hasta que de pronto yo creé, como quien dice, un diálogo de una persona que se va, que yo le digo que ahora puedes hacer lo que quieras y sigue tu vida de mujer. O sea, la mujer me dejó.
Sí, claro.
Esa es la verdad. Derrotado. Pero le voy a hacer un reclamo cantando. Ajá. Entonces, esa es la ciencia ficción, ¿me entiendes?
Sí, bueno, claro.
Entonces, de ahí nació esta canción. Me voy para Barranquilla. Se pega la canción. Estaba Edgar Perea en Caracol. Y me dice Edgar Perea, esta vaina la voy a poner en el estadio. Y entonces le dice un tipo, no, que el árbitro no va a pitar porque tal cosa, porque se siente con un... ¿Entendió? A la hora, la verdad, si no pita, escuchen esta vaina. Me importa un carajo. Y comenzó el estadio a decir, me importa un carajo. Y el Negro Perea, has dicho, le ha dado la bendición a la canción.
Qué maravilla de historia.
Y Edgar decía, ya me veo en el Coliseo cubierto. Esta canción, peleando un Congo de Oro. Y yo la voy a presentar. ¿Sabes quién era con su arrogancia?
Y
con
su vehemencia para hablar. Porque
esa era una cosa impresionante. Bueno, suena en la radio, se pega todas las canciones. Y las ponía ya en la programa comentando los deportes y de todo. Y pues la canción se volvió una cortina. Llegamos al Coliseo cubierto y el Negro Perea fue a presentarme ese día. Uh-huh. Y empuñamos el Congo de Oro.
Maestro Gabriel, ¿cómo identifica usted, muy joven, que también, además de interpretar y de cantar muy bien, porque usted también pasó por el conservatorio, y que curiosamente, dato curioso para quien no lo conoce, estudió con Jimmy Salcedo en el mismo conservatorio en Barranquilla? ¿Cómo se da cuenta usted, maestro, que tiene una canción a los 14 años, por ejemplo?
No, porque Jimmy llega de Mompox, pero Jimmy tocaba piano y dice, oye, manito, pero joder, no cantes esa vaina. Oye, esa vaina está como corronchona. Le gustaba, era la música... ya más pulidita. Tú le cantabas una cumbia y dices, mierda, me vas a volver Pedro Laza. Y entonces ellos armaron un grupo que se llaman los B-Box.
Sí, señor.
Que fue un grupo de que bueno, estuvieron hasta por allá, por el Medio Oriente. Y entonces Jimmy me decía, oye, manito, no joda, pero yo no encajo cantando eso que tú por la que tú te orientaste.
Sí.
Entonces yo digo, no, Jimmy, coge por ahí. Entonces yo me hice al lado de Mario Fontalvo, de los otros muchachos que me daba las clases de solfeo y de cosas y de baile, en fin. Y ese fue el comienzo con Jimmy. Después dije, espérate y verás que algún día vas a tener que tocar conmigo estas canciones. Dio la vuelta al mundo, ¿cómo te parece?
Increíble.
Y se convierte en un gran presentador de televisión. Y estas canciones, de las que nosotros más o menos, de las que uno tenía idea que podían ser en el futuro algo en la vida artística de cualquier muchacho, en el caso mío, de los otros que aspiraban a que tenían estas aspiraciones. Entonces, eso ocurrió con Jimmy Salcedo. Fue mi gran amigo. Mire que por ahí queda el video ese de la subienda de Santa Marta.
Sí, señor.
Con él, todas esas cosas.
Que lo hizo Do Recreativa TV, la programadora justamente de Jimmy.
Sí,
él hizo los bebops y usted hizo el sexteto panameño, ¿cierto?
Panameño. Entonces eran unos panameños que muchacho panameño, y el caso era raro. Imagínate tú que era un bandoneón, ¿me entiendes?
Sí.
En vez de acordeón.
Sí, sí, sí.
Y ese tipo tenía una habilidad y tocaba la música tropical y tocaba mucha charanga. Yo hice la charanga del amor, la hice con él y todo. Y un día cualquiera no me dejaban entrar al grill donde él estaba, porque yo tenía 16 años. Y una vez fui con Jimmy y me dice, ninguno de los dos puede entrar. Y entonces nosotros quedamos, y nos llamó un tipo a la barrera con la compañía de Isaac Villanueva para Disco Fuente en ese momento. Y me dijo, hombre, ven para acá porque vamos a ensayar unas canciones para que cante este muchacho. Y da la gran casualidad que cuando me van a presentar los muchachos del grupo, eran los del Grill, que se llama el Big Party, que creo que se llamaba en ese momento.
Sí.
Y entonces resulta que eran los muchachos del sexteto panameño. Y con ellos comencé a grabar Tungaraná y otras cancioncitas ahí, que medio oyeron allá en la costa, pero en el interior no pasó absolutamente nada.
El maestro Gabriel Romero con nosotros esta mañana, y una de las que más nos gusta, Me Importa un Carajo.
Seguimos con A Vivir Que Son Dos Días.
A ver pa' ver que se te vea, cómo te mueves la cintura. A ver pa' ver que
Mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con el maestro Gabriel Romero y una que estoy seguro que usted en su casa, amigo oyente, está bailando. Ave pavé, maestro Gabriel Romero, adelante.
Muchas gracias. Esta también tiene otra historia. Ya a raíz de las canciones que venían sonando de los éxitos que habíamos tenido con los Black Star, yo conocí al maestro Edmundo Arias, un gran musicazo y un consejero excepcional. A mí me ayudó muchísimo haberlo conocido y supe ser su amigo y prácticamente su discípulo, podríamos decir, porque de él se aprendía mucho. Entonces resulta de que él me dice, ven, apréndete esto. Y yo, y me empezó a cantármela. Digo yo, ¿tú crees que te digo? Sí, tiene, pero ponle tu gracia, él me dijo.
Qué lindo.
Me dijo, ponle tu gracia. Y yo empecé a cantársela. Me dijo, uy, papá, como hablaba, él era bayuno, ¿no?
Sí.
Él era de Buga. Uy, papá, pero qué sabrosura. Y entonces él me dijo, te voy a dar un guión melódico. Ustedes se lo llevan, terminan el arreglo y lo graban. Yo llevé al ensayo, llego con los muchachos a los compañeros y les presento la canción. El arreglito tenía su guía, empezamos a tocarlo, llamé al uno, le comenté a Alfonso, le comenté a Jairo, a todos los compañeros, a Alejandro Jiménez, y esta es la canción, y ellos estaban entusiasmados, ellos felices conmigo y yo con ellos. Entonces arrancamos con la canción, vamos a probar en radio cómo nos va, y preciso, suena la canción, y al rato se convierte en éxito de la Feria de Cali.
¡Qué bueno!
¡Ay, papá! Porque nosotros siempre lanzábamos los discos en el mes de junio, entre julio y julio, para cuando ya llegara el fin de año, el éxito, ya la canción estaba cuajada.
Sí, a ustedes la lanzaban más o menos como para las fiestas en Neiva, y ya para diciembre en Cali, correcto, ya estaba pegado eso.
En San Pedro ya presentábamos la canción oficialmente, y de ahí nos íbamos, porque nosotros íbamos a todas las ferias del país, porque eran pocos los grupos que había jóvenes. Estaban los teenagers, estaban los hispanos, que en ese momento todavía eran los hispanos, después pasaron a ser los graduados con Gustavo Quintero y eso. Y además nos encontramos en las tarimas. Y venían las orquestas extranjeras, como era Lavillo, los Melódicos, de todos los grupos extranjeros que venían. Venía mucho Ricky Rey.
Sí, claro.
Y Cali traía todos esos salseros de la época, en fin,
todo. Maestro Gabriel, ¿cómo era esa relación musical, por ejemplo, entre usted, el Loco Quintero, Rodolfo Aicardi y todos los grandes de aquella época, el mismo Pastor López en algún momento? ¿Cómo era esa relación musical, hombre, o personal entre ustedes?
Fuimos grandes amigos. Gustavo era un hombre muy escéptico, ¿sí me entiende? Él era muy separado de la gente.
Y era como místico él también.
Místico, sí, no compartía mucho con la gente, pero yo supe siempre ser amigo de todos y nos ganamos el respeto de la gente y yo siempre lo admiré y lo sigo admirando porque era un hombre bravo y no te lo digo nada, sino que me tocó fue cuando llego con los Black Star fue enfrentarme a Gustavo Quintero, que eso era intocable.
Claro.
Entonces para mí era un culebrón bastante grande, dijo que como decía yo, el rollo, aquí hay que apretar la tanga. Con Gustavo se viene, ya ellos pegados, ya nosotros teníamos por lo menos unos 4 o 5 éxitos, más, por ahí, que estamos cerca de los 10 éxitos, pero él tenía muchos más. Y lanzan el primer mano a mano en la Plaza de Toros. Se reventó la plaza, parecía que fuera el Viti y Manoletti. Óigame, la Plaza de Toros de Medellín llena totalmente. ¿Cómo es el batazo del año? Después lo hicieron en Cali, lo hicieron en Bogotá, en un pabellón ahí de la Feria Internacional. Y después ya los grupos, cuando nos encontramos en tarima, nos dábamos madera y ya pasamos a ser ellos una parte y nosotros otra.
Sí.
Ya tocamos cada uno con su repertorio. El de Bogotá fue muy simpático. Lo hizo un tipo porque, hombre, hicieron dos rines de bolseo. Y cada uno cantaba desde un ring. Cada grupo, pues, hicieron el tablado como si fuera una pelea de bolseo.
Buenísimo.
Excelente.
Para dar justamente todo el ambiente de que
con
fuera
Rodolfo
una pelea.
Me tocó también el comienzo de Rodolfo. Venía un poquito detrás de nosotros, pero no muchos años de diferencia. Pastor llegó siendo un agregado del grupo de Nelson Enríquez.
Sí, señor.
Y después ya a la vuelta de los años, que ya pegó como 5 o 6 éxitos, quiso probar suerte y le fue extraordinariamente. Con Pastor sí lo hacía yo, porque yo le decía, yo cuando alternamos, le digo, ahora muchachas, prepárense que viene para la tarima un ataque de belleza. ¡Pum! Dice Gabriel Romero Mentino. ¡Uy! Me dejé aburrido. Que entonces les decía en el camerino que cuando ustedes se vayan a parar van a ver un deslumbrante muchacho esbelto, alto.
Lleno de anillos.
Y lleno de anillos. Digo, no se pone ni un anillito. Es un hombre muy, muy modesto. Él no usa nada, ni se pone una cadenita. Y la gente lo esperaba, que no lo conocía, pensaban cuando ya lo veían que se presentaba con sus 10 anillos, porque está en el dedo gordo, se ponía un anillo.
Sí.
Eran 10 anillos. Sí. Es muy particular, pastor. Muy querido, sí. Dios lo tenga en la gloria. Lo mismo a Rodolfo, sí. Y a Gustavo. Ay, me estás hablando de tres cosas, Dios mío. No había caído en cuenta.
De tres grandes que todavía le siguen poniendo música a nuestras vidas.
No, claro. Y cuando llega ese diciembre, ese Rodolfo es un monstruo.
Gabriel Romero con nosotros en Mi Banda Sonora. Maestro Gabriel Romero le ha cantado mucho al fútbol, le cantó al DIM, le cantó al Santa Fe y evidentemente a nuestra selección Colombia. Este es un cariñito con nuestra selección de cualquier época, ¿cierto, maestro?
Esto fue exactamente en los años 90, cuando Colombia fue a Italia. Fuimos con Colombia, acompañamos a Colombia. Y esto es una cosa bonita, porque de verdad que entregarle una canción acompañada de una bandera era una cosa importante. Yo hablaba con Pacho Maturana, porque Pacho y yo hemos sido buenos amigos, jugábamos fútbol juntos allá en la Universidad de Antioquia. Uh-huh. Pacho era estudiante de la universidad y Alejandro Carrillo, un pariente mío, era el ¿cómo se llama? De mi pueblo, Sabana Grande, donde sí. Yo nací. Era Alejandro Carrillo, que había sido futbolista profesional y también selección Colombia. Entonces resulta de que yo llego, Pacho, yo tengo una canción que la quiero grabar. Ya él estaba ya de técnico. Y su asistente en ese momento era el Bolillo Gómez.
Uh-huh, Hernán Darío.
La canción, sí, Hernán Darío Gómez. Me fui, a Sonolú lo propuse y dije, vamos a grabar esta canción. Tanto así que se sacó el disco y el disco se entregó en plena fiesta en Italia. Sonolú sacó en esa época la canción, la promocionamos, nos fuimos. Yo me acuerdo que el día que la estábamos promocionando estaban en las eliminatorias y estaba, jugaba, creo que era Colombia, Uruguay, y nosotros estábamos en Barranquilla, y fue el día casualmente que falleció Luis Carlos Galán.
Ay, en agosto.
Exactamente. Pensábamos que el lanzamiento se iba a enlodar. No, mentira, yo la canté en el estadio con la gente.
Sí.
Dentro del estadio el Romelio. Y fue el lanzamiento de la canción. Y ahí fue llegando por los tiempos. Ahora estamos pensando firmemente hacerle una versión ya más de la época, porque la canción no ha perdido vigencia.
Para nada.
Pero tú sabes muy bien, claro, pero uno tiene que jugar a la velocidad de la moda. Ahora hay que vestirla hay que darle un look, ¿me entiendes? Como cuando tú llegas a la casa y dices, no, hombre, pero este tipo está bien vestido, pero lo podemos mejorar.
Claro, pero que se note que es Gabriel Romero el que llegó a la fiesta. Maestro,
el que llega a la fiesta y que estamos vivos.
¿Cómo se siente al oírse en radio? Usted lleva 60 años oyéndose en radio. No sé si recuerda la primera vez que sonó en la radio.
Hombre, te voy a contar una cosa muy particular. Cuando yo compuse mi primera canción, yo estaba muy niño.
Sí.
Que fue Lamento Marino. Y le digo a un tío, Pacho, que era músico y bueno, y le digo a mi tío Pacho, oiga, tío, yo compuse esta canción. Dice, oye, no está mala, está buena, pero no te vayas a creer un Escalona, ¿viste?
Pero casi.
Porque me dice, no te vayas a creer un Escalona. En ese momento Escalona con Bobea y sus vallenatos. Como te digo, todo era distinto, cumbia no había.
Sí.
Pues eso eran los comienzos. Yo me reunía mucho después a hacer música con los compañeros que tenían con las mismas intenciones mías, ¿me entiendes? Entonces, eso era lo que yo realmente, por donde nadaba, y trajinaba.
Allá se quedó un bello paisaje, se quedó un pedazo de mi corazón. Allá se quedó todo lo que quiero bajo un mismo cielo de luna y de sol. Allá se quedó la partida de bautismo, el recuerdo de la escuela, las campanas de la iglesia donde acompañé a mi abuela.
El primer amor que tuve, que nunca podré olvidarlo, todavía está marcado en un viejo calendario.
Los amigos de la infancia, con los que jugué pelota, las praderas y los campos de mi tierra tan hermosa. Allá se quedó,
allá se quedó.
Johnny Ventura y Willy Chirino hacen Allá se quedó. Maestro Gabriel Romero, la gente pensaba que esta canción era inspirada en Cuba, pero ¿en qué se inspiró usted?
En la nostalgia, porque tú sabes muy bien que eso es lo que genera la nostalgia. Porque yo, como te digo, por muy bien que esté acá, que este país me hizo me hizo ciudadano, todo, en fin, he tenido lo que una persona puede desear. Dios ha sido extremadamente generoso conmigo y con mi familia. Entonces, en una noche me puse a pensar y analizaba yo todo, porque cuando esto me daba cierto jalón era cuando iba a Colombia y cuando regresaba.
Cuando le tocaba volver,
ponía el pie en el estribo del avión y veía que el avión decolaba y dejaba, como decía Gardel, muy Buenos Aires, querido, ¿cuándo te volveré a ver? ¡Ay, mi madre!
Sí.
Entonces yo pensaba así. Tú sabes que las canciones lo llevan a uno a todo. Y resulta que una noche me senté a escribir. Digo, allá se quedó. Pero la gente creía que esto era más... Pero da el golpe como si fuera lo que pasa con el cubano. Y no solo el cubano. Tú lo único que no te puedes traer es la partida de bautismo. Es cierto. El recuerdo de la escuela, las campanas de la iglesia donde acompañaste a tu abuela, con quien hayas ido. Entonces los campos tan hermosos, hay cosas que uno ve aquí, es mucho mar, mucha agua, mucha cosa, pero no ve uno ese olor a café, eso que nos da el eje cafetero, que nos da el mar Caribe, lo que nos dan las montañas allá de Nariño, esos valles hermosos sembrados de Cundinamarca, lo que nos da el llano. Yo recorro, y como me tocó recorrer nuestra geografía,
sí,
desde
señor.
La Guajira hasta Ipiales. Entonces, imagínate tú si estoy lleno de motivos y de razones.
Sin duda.
Para poder hacer una canción como esta.
¿Cómo fue llegar a Estados Unidos?
Entonces yo compongo la canción y entonces voy a buscar un intérprete que sea, porque de lo que hice me salió un son, pero esa no era mi especialidad. Digo, voy a buscar entonces, voy a seguir abriendo puertas como lo vengo haciendo hace rato, y llamo a Johnny Ventura, que wow. Johnny ya me había grabado a mí El Hombre Enamorado. Soy el hombre enamorado de la vida y sus placeres. Un palo grande que pegó aquí en un
merengue. Sí, señor.
Hace muchos años. Y entonces la grabamos con Johnny Ventura. Johnny llega aquí a mi casa, nos sentamos y de aquí nos salimos para el estudio, pues ya estaba el arreglo hecho, que lo hizo un peruano que se llama Quique Purizaga.
Sí.
Y entonces... cuando está ya lo grabamos en el estudio de Willy Chirino. Willy entra y oye la canción. Ven, Johnny, para que oigas esto. Y le dice Willy me llama el manager de Johnny Ventura y me dice, hombre, Gabriel, estábamos en la mezcla y Willy oyó esa canción. Y me dijo, me sugirió que te dijera que si de pronto tú, si no te chocaba que él hiciera parte de esa canción y la cantaran a dúo con Johnny Ventura. Digo, no, para mí es un honor.
Es un privilegio, claro. Willy Chirino, claro, hágame el favor.
¿Te imaginas Chirino, que es el consentido de los cubanos?
Sí.
Hice sí, señor, así fue. Digo, no, cántenla. Yo dije, no, pero no voy a ir a la grabación para no llenarme de tanta emoción. Y no fui, sino cuando ya entró mezclado, me sirven el postre. Y digo, esto era lo que yo quería, con lo que yo soñé. Es. Dos monstruos de esos, tú sabes que Johnny Ventura ha sido el papá de los merengueros.
Sí, claro, que además ajustó 80 años este año en plena pandemia.
En plena pandemia, sí. Entonces resulta, bueno, la canción se convirtió en un suceso.
En un himno, acá. En un himno para toda la gente que emigró a la Florida.
Toda la gente que llegó acá sonó como tú no te imaginas. Luego se presenta en los Grammy latinos. Y Johnny Ventura es el ganador y va como bonus track incluido. Allá se quedó. Luego vienen los Grammy los americanos, y en el segmento latino gana Willy Quirino. O sea que la canción ganó las dos menciones en distintos eventos. Sí.
Uy, maestro.
Los Grammy, sí. En todo caso, esa fue la historia.
Ay, qué cosa tan bonita. Ahora sí, cuénteme, ¿quién se le quedó en Colombia cuando usted se fue hace 20 años ya?
Primero que todo, se me quedaron 40 millones de amigos y gente que yo quiero mucho.
Qué lindo eso.
Seguro. Se me quedaron los recuerdos de la escuela.
Sí, claro.
Las campanas de la iglesia. Yo iba con mi abuela iglesia porque esto es de la vida real. Sí, yo estaba narrando todo lo que vi acá. Pero yo me vine con el colectivo completo. Yo me vine con mi esposa y mis dos hijos. Y una mascota que teníamos también que se llamaba Motita. Nos hemos embarcado en el avión, echándonos la bendición y pidiéndole a Dios que nos guiara por buen camino. Y así fue.
Oiga, maestro, una vez en un pasillo de Caracol, el maestro Gabriel Muñoz López me dijo que por esas cosas extrañas de la vida, una partida de bautismo suya apareció en Medellín, sin saberse por qué. ¿Eso es cierto?
Es que ya resulta de que cuando yo llego, a uno para nada le pedían el registro civil. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Y resulta de que recorrimos las parroquias, o sea, las notarías, porque esa era una cuestión civil. Las notarías en Barranquilla y supuestamente donde estaba la notaría única, la notaría 15. Fuimos donde un pariente de nosotros, Aurelio Martínez, que había sido notario, y nos dieron y empezamos a buscar libro por libro. Entonces yo llego y le digo al viejo Osvaldo, porque ya él se había ido para Medellín en su segunda nupcia. Entonces llego y le digo, me dices, yo creo que esto está en la notaría segunda de Medellín. Y dije yo, hagamos una cosa, empecemos por la primera, que estaba en el centro de Medellín. Y en la segunda apareció el registro civil.
Qué loco eso. Y usted vivió increíble. Muchos años en Medellín. Hoy...
Yo viví toda mi vida en Medellín, allá conocí a mi esposa, allá nacieron mis hijos. Uh-huh. Ellos llegaron bastante jóvenes acá, sí. Muy pequeños.
Gabriel Romero con nosotros esta mañana y una lindísima canción que es poco más que un himno. Allá se quedó Willy Chirino y Johnny Ventura.
Te acompaña mi abuela.
El primer amor que tuve.
A vivir que son dos días. Que son dos días.
Une tu voz a mi voz. Para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarlo, porque ocultar nuestro amor era tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino.
Es un pecado hablar encima de triunfamos. Maestro Gabriel Romero, ¿por qué esta canción?
Bueno, aquí cabe la pregunta que me hiciste, ¿qué pensó el señor Madrid y qué pensó la mamá de mi esposa cuando supieron que estábamos ennoviados?
Claro.
Que yo fui personalmente ya hacerle la visita, o como novio oficial. Entonces ya cuando propusimos que nos íbamos a casar, ahí vinieron las oposiciones. Y oposiciones y suposiciones.
Claro.
Porque son las dos cosas, ¿sí? Porque tú te preguntas qué puede pasar aquí, que el uno, que si no se han sostenido matrimonios de gente que no tiene nada que ver con la vida artística, con esa vida bohemia, con esa... Bueno, yo lo que hice fue que, con mucho respeto, quise aceptar lo que ellos me dijeran. Yo no podía hacer las visitas tan largas, sino yo llegaba a la visita y me despedía en la puerta de manera muy normal. Y entonces, bueno, así lo fuimos llevando hasta que esto cuajó y fíjate hasta el sol de hoy. Y da la gran casualidad que yo solamente le llevé una serenata y se la llevé casualmente con el que la cantaba originalmente, con Johnny Albino y el trío San Juan.
No le puedo creer.
Sí, señor. Entonces en el barrio se oían las voces de Manetú. Era la primera voz de los... Ya Johnny había hecho el trío San Juan, pero sí, él la cantó originalmente, la cantó con los Panchos.
No, ¿qué tal esta historia? ¿Cómo no? Pues si de esa forma no lo querían en la Casa Madrid, yo no entiendo y no encuentro otra forma. Con la voz original de Triunfamos, increíble.
Sí, pues son las estrategias, esta experiencia lo da la da la calle.
Yo me voy pa' Cali,
yo también me voy.
Su amigo, casi que su compadre, Oscar de León, canta Me voy pa' Cali. Esta también es suya, maestro.
Mi amigo, mi compadre, mi entrañable y mi vecino además.
¡Ay, qué bueno!
Vivimos en el mismo sitio. Y a todos nos ha traído la... Sí. Bueno, esto llega porque yo me encuentro con Oscar casualmente en una feria de Cali. Y entonces le digo, oye, hermano, yo tengo una canción que se parece a usted porque a mí me enseñó uno de los grandes productores que la canción en algo tiene que parecerse al intérprete.
¿Ah, sí?
Y yo veía que ese pique lo de yo me voy para acá, y yo no le veía eso en la voz de nadie, ni en la mía menos.
Sí.
Entonces le di la canción a Oscar. Cuando un día cualquiera me llaman de RMM, que era el sello que la grabó, de Ral Mercado, el que mismo que hizo la Fania.
Ritmo Mundo Musical se llamaba ese sello.
Ese Ritmo Mundo Musical se llamaba. Y entonces cuando me dicen, está grabado, Me voy pa' Cali, sueltan eso, va para la feria, ya sé. Y después de Llorará, según el mismo Oscar, es el éxito más grande que ha tenido en los últimos años Oscar de León.
¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Cómo es ser parte de una gran constelación de la música latina, maestro? ¿Usted alcanza a percibir eso o eso lo percibimos nosotros que somos sus fanáticos?
Son cosas del destino, ¿me entiende? Cosas que Dios lo hace uno con poquito, que se arroje, que se ha aventado, como dicen, porque yo nunca he sido tímido y no me da miedo exponer lo que yo he hecho, porque a veces digo, considero, lo he sometido antes a la crítica de alguien y me ha dicho, no, esto está bien, ¿qué más crítica que y más prueba que un hombre como Oscar de León con tanta experiencia y con tanto bagaje que tiene el hombre? Se ocupe de eso. Cuando mira, les presento las canciones, seguiremos hablando de otras que vienen y te vas a sorprender porque hay canciones que nadie las cree. Cuando me acerqué a Billo, cuando me acerqué a Renato, cuando me acerqué a todos y cada uno de ellos, el mismo Wilfrido, bueno, todas estas canciones. Entonces, esa ha sido una de las grandes virtudes que si, pues, no quiero faltarle a la modestia, Dios me ha dado.
Óigame, compa, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda. Y me entusiasman el sonar de unos tambores, el sonar de un clarinete y la trompeta de la banda. Y escucho un porro de esos habaneros, un porro de esos que llegan al alma. En una noche llena de luceros, se ve más tierna mi vieja sabana. ¡Huepa! Este es el grito alegre de un banquero que con su negra baila y llega con su mochila llena de recuerdos de mi tierra dorada. Ay, cuando bailaba aquello.
Maestro Gabriel Romero, es cuando nos damos cuenta que la frontera entre Colombia y Venezuela es simplemente política y geográfica. Somos lo mismo.
Somos los mismos y en la misma música, con los mismos gustos. Yo me acerqué al maestro Billo y le digo, maestro, yo tengo una canción que quiero poner la consideración suya. Y me dijo, a ver, ¿cómo dice la canción? Y se la canté en un avión viajando de Barranquilla a Bucaramanga. Cuando llegamos al Hotel Bucarica, que él me escuchó un pedacito de la canción, le dice, ven acá, siéntate, nos sentamos ahí en el comedor. Y entonces le dice, y él la oyó y le cogió como el viajecito. Titan, 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 titan. Él vio a Billos ahí. Dice, Cheo, apréndete esto.
Ah, Cheito, que sé quién la canta. Cheo García.
Cheo García, nada menos, el mejor guarachero que yo he conocido.
Sin duda.
Eso sí.
Usted estuvo, maestro, trabajando en Venezuela con la orquesta de Víctor Piñeros y los Caribes. ¿Por qué tan poquito
Víctor
tiempo?
Víctor me llevó para allá un tiempito. Estaba yo muy jovencito, ¿me entiende? Entonces me llevó, pero yo sentía el calor de la... Me hacía falta la música, pero resulta que me encuentro con una orquesta como la de Pacho, así de grande también, como la que tenía Víctor allá. Y lo mío, yo no soñaba con eso, yo soñaba con el grupo de la gente joven. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, poquito tiempo estuve con él, como 6 meses, y me aguanté ahí en Maracaibo. Y después regresé a Barranquilla cuando se presentaron los hermanos Bartelo buscando un cantante. Y Pacho Galán me recomendó con ellos.
¿Usted alcanzó a coincidir con Juan Piña, con los Martelo, o él es previo?
Cuando yo salgo, llega Juancho.
Ah,
Juancho,
okay.
Fue mi sucesor ahí, sí.
Él es posterior.
Sí, él fue el posterior, sí, Juancho. Cuando le decían el niño de San Marcos, porque también llegó muy jovencito.
Gabriel Romero es mi banda sonora.
Como te quiero, negra, mi corazón te llama, atiende su llamado, se encuentra muy triste y algo te reclama. Sé que me encuentro lejos, mañana estaré cerca. Quiero que tú le hables cuando te pregunte por qué tanta ausencia. Cuando regrese florecerán las amapolas en mi jardín.
Bueno, y el momento en el que se encuentra usted con el maestro Rafael Itier.
Estamos en un carnaval de Barranquilla y conozco, veo por primera vez al Gran Combo de Puerto Rico. Y a Miraísimo, y tú sabes que era la Universidad de la Salsa. Y me acerco yo al maestro Itier.
Sí.
Y entonces le digo, maestro, mire, yo soy Julián y tal. Bueno, claro, yo te vi anoche ahí cantando. Lo sabes, lo digo yo, está bueno, un grupo está bueno, un grupo raro. Una cuerda rara, porque nosotros teníamos guitarra eléctrica. Era un formato como de un grupo rock.
Sí. ¿Se refiere a los Black Stars o a su orquesta?
A los Black Stars. Okay. No, a los Black Stars, todavía sí. No existía la orquesta de Gabriel. Cuando de pronto y me dice, ¿qué tiene por ahí? Así que tenga algo así como sabor, como el vallenato, como la cosa de ustedes. Y entonces le canté la canción. Dice, Charlie, oye, me está gustando. Charlie, ven acá.
Aponte.
A Charlie Aponte. Y yo la canción, como era bien listo, la llevaba en un cassette grabadito.
Claro, para mostrarla de una vez.
No, cuando me dieron el visto bueno, digo, aquí tiene el cassette preciso. Y me dice, me gustó esa parte que dice, para mí, tú eres la reina, las demás son las demás, que hice ya en los pregones.
Sí, claro.
Y así fue, fíjate, eso se hizo un gran éxito. Y ellos me habían grabado también Amigo mío, porque la quiero si solamente la vi una vez. Uh-huh. Amigo mío, exactamente. O sea, Gran Combo me grabó 2 canciones.
Ah, qué privilegio ese. Maestro, ¿qué le decía a don Osvaldo cuando ya lo veía a usted tan talentoso en todas las tarimas del país, internacionalmente sonando? Me imagino que don Osvaldo y su mamá se sentían sumamente orgullosos.
No, lastimosamente mi madre muere cuando yo tengo 10 años.
Ay, no alcanzó a verlo.
Y ella soñaba y me dijo, aquí tengo mi médico, cuando me cargaba y me abrazaba. Porque ella nunca pensó que yo fuera, no quería que fuera cantante, porque los cantantes... Como dicho Aldito, como dice, como un carriel andariego.
Claro, porque es que además a su mamá le tocó la época de su papá en Cuba, justo antes de la Revolución Cubana.
Exactamente, le tocó en Cuba cuando él trabajó con Ortiz Tirado.
¿Y don Osvaldo, bien orgulloso de usted o no?
Sí, claro, él era un hombre que supo, sentía el asunto, pero él como fue como muy ortodoxo en lo suyo, porque él más que todo era clásico, ¿me entiendes? Uh-huh. Y esto era rumba corrida, sí. Y él odiaba lo que era trago y lo que era esas cosas. Entonces, en cambio, él creía que yo, pero gracias a Dios, siempre manejé una conducta tan personal que eso me ha dado para que me sostenga a estas alturas de la vida, que podamos estar hablando tranquila y lúcidamente.
Pongan cuidado, les voy a contar cómo es mi vida y mi forma de actuar. Me gusta el baile, me gusta cantar. Quiero a mi gente y mi pueblo natal.
Dominicano, que quieres tierra, recojo frutos del árbol mayor. Vivo rodeado de cosas tan bellas, mirando un campo sembrado de amor.
Prende la radio.
Se llama El Notición, y esa nueva canción en aquel momento contaba con las voces de Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, Rafa Rosario, y si no estoy mal, Sergio Vargas también, ¿cierto, maestro Gabriel?
Sí, ahí están los 4 monstruos.
Monstruos, pero los más.
Los más grandes, sí. Esto es una idea que tuvo Álvaro Gómez, un amigo mío, empresario colombiano, Y se me presentó y me dijo, Gabriel, yo estoy buscando una canción así, 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 así. Ya Wilfrido me había grabado a mí y lo mismo los Rosarios. Los Rosarios me pegaron un palo grande que se llama Fuiste Tú. Uh-huh. Entonces, sí, Wilfrido ya me había grabado también. Sergio no me había grabado ni Eddie. Entonces yo le dije, vamos a ver qué sale. Yo tenía que hacer un verso para cada uno, un coro que fuera bastante pegajoso. Y en fin, y así fue. Y se le hizo un video que ya no lo vamos a... ahorita lo estamos soltando para que se vaya para el resto del mundo.
Ah, buenísimo. Y ya
o sea, es un privilegio tener que una composición de un... Y mucho más un merengue hecho por un colombiano.
Claro.
Para que las grandes autoridades del merengue se hayan ocupado. Ya le quiero contar lo más particular de esto. Que yo les entregué la canción y no cambiaron una letra.
¡Wow!
Todo el mundo cantó su verso.
¡Qué bueno! ¿Sí? Escribir merengue, escribir otros géneros, le pasa, maestro, que usted nos contaba hace un ratico que las canciones se tienen que parecer al intérprete.
Claro, cuando yo hice Vieja Ilusión, que la grabó Darío Gómez, ¿me entiendes?
Sí,
cuando le hice Me Critican, también la grabó Darío Gómez, ahora Arely Senao, Los Diablitos, Juan Piña, Checo Acosta.
¿Pero no le pasa que dicen, yo debía haber cantado esa canción?
No.
Nunca.
Porque yo tengo en este momento, ojalá pudiera cantar yo el 10% de lo que tengo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces a mí me graban en otro género, la cumbia. Ahora acabo de hacer una canción importante con el grupo más sonado en cumbia, que es dirigido por un colombiano en México que se llama el Grupo Cañaveral.
Uh-huh.
Y le quiero contar algo, que esto, como digo, uno tiene que ser incisivo, persistir y no desistir.
Nunca.
Claro, entonces... logré hacerle, le propuse a los mexicanos una canción y me la aceptaron. Y va a salir la cumbia del, tú dices que le canto el deporte, va a salir la cumbia del Tri, una cumbia colombiana para la selección de México, de fútbol.
El baile del Sosua, un baile que está de moda. El baile del Sosua, un baile que está de moda. Agarra a su pareja y no la deje sola. Dale una vueltecita, brillando la baldosa.
Sí, señor, aunque usted no lo crea, Quinito Méndez cantó el suazuá del maestro Romero. ¿Qué es el suazuá, maestro?
El suazuá es lo que tú vas bailando y en el piso, se siente en el piso cuando vas bailando. Entonces, uno tiene que cantar eso. Eso prácticamente no es una canción, como el diablo, es una huesera, como dice el dicho. Por eso la canción tiene que parecerse al intérprete. Quinito es gracioso. Hay un hoyo en la orilla del mar.
Hay un palo, claro.
Él no es un Sergio Vargas, él no es un Eddie Herrera, un merenguero de esos, ¿sí me entiende? Que son unos crooners cantando merengue.
Ajá.
¿Me entiende? Entonces, Quinito así, apenas se la mostré, me dijo, ¡ese es mío!
¿Le ha pasado que piensa una canción para uno y termina cantando la otro?
Sí, también, como no, es posible, sí, claro. Eso me pasó cuando yo le entregué, yo había hecho una canción para pensando en el Gran Combo.
Uh-huh.
Y resulta de que se la presento a Jerry Rivas, que es el papá de uno de los intérpretes, Gerardo, que del grupo NG2, que también hicieron un gran labor con esa canción, se llama Pasaporte de Amor.
Uh-huh.
Y me dice Jerry, óyeme, esa canción me parece para los muchachos. Y ahí la grabaron y la volvieron éxito, sí, señor.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Esta la hicieron famosa en su momento, hace muchos años, maestro, por ahí 25 años, ¿cierto?
Sí, esa fue una canción y una vez casualmente, que esto parece casualidad, ¿no? Rocío, estábamos con Elenita Vargas en un show que se iba a presentar en Bogotá.
Uh-huh.
Y estábamos con Elenita Vargas y le dice Rocío a Elenita, yo no me quiero morir sin grabar esta canción.
Uh-huh.
Así me pasó a mí, yo cuando la escuché por primera vez, la escuché en la voz de Sabina, que la cantaba él solo.
Sí.
Y entonces no sé por qué la canción me cayó tan en gracia, pero no la oí por Sabina por primera vez. Sabía que era de Sabina y la cantaba Ascanio bueno, un brasilero.
Sí.
Sí, era un brasilero que la cantaba. Por eso fue, por él fue que se conoció esa canción en Colombia y en muchas partes de América. Resulta de que esa canción me cayó tan en gracia y yo me ponía, llegábamos allá a las reuniones y todas esas cosas, y era la canción. Yo siempre no dejaba, pedía una canción, pero porque tiene una vivencia, está tan bien explicada como si a uno le podía ocurrir eso, saliendo de un concierto, uno se imagina, entra a un bar. Nosotros lo hicimos en muchas ocasiones.
Sin duda. ¿Sí me entiendes? Claro.
Pero aquí de realidad no tiene sino lo que Sabina pensó, que también eso ni le ocurrió a él, sino que solamente se le vino a la idea cuando uno quiere desarrollar una idea, ¿ya me entiendes?
Sí.
Y la canción de él se convirtió en un ícono, un himno, yo no sé qué será, pero es una canción bastante bohemia, porque está tejida de bohemia, está hermanada de bohemia.
Nos dice por acá Mario Alcalá que ese brasilero era Manuel Ascanio, el que cantaba Manuel esa canción.
Manuel Ascanio, exactamente.
Muchas gracias a Mario por el dato.
Hermosísimo. Gracias, Mario.
Maestro Romero, hay canciones como esta, me imagino que usted hubiese enloquecido si la hubiera escrito. Es decir, esta es una de esas que usted dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí?
Exactamente, sí, uno sé, porque es lo lindo es eso. Porque a lo mejor fue una vivencia, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, porque después dice que él explica que el año siguiente volvió y me puse a buscar tu cara entre la gente y no pude encontrar que dijera de ti ni una palabra.
Y además, para nuestros oyentes, antes de que comenzáramos esta charla, encima de esta canción el maestro la estaba cantando seguro con los ojos cerrados y con la mano en el pecho. Pues maestro Gabriel Romero, qué privilegio tenerlo hablando largo esta mañana con nosotros y nuestros oyentes. Y usted sabe que aquí es su casa, lo queremos y nos sentimos muy orgullosos de lo que usted ha hecho por la música en Colombia. Gracias, maestro.
Yo también me siento muy feliz y de verdad que tú no sabes la oportunidad tan grande que me das. Es llevar el sentimiento por lo que yo he vivido, es extractar parte de la vida de una persona que ha sido dedicada o que se ha dedicado siempre a estos avatares de la música. La verdad que nuevamente mil gracias a ti, a esta Casa Caracol que sigue siendo mi casa. Y de verdad que no tengo más palabras para expresarme porque me quedo corto, porque uno como que se le forma el nudo en la garganta, la mente se le cierra y solamente hay que decir en nombre de Dios, gracias. Cuídense, cuiden a los suyos, permanezcamos en casa, a todos nos necesitan. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a América y bendiga al mundo. Nuevamente me siento feliz de tenerlos a ustedes, a Colombia como patria y a ustedes como compatriotas.
Muchas gracias, maestro. ¡Chao, maestro!
¡Un abrazo inmenso! ¡Y nos dieron a 10!
El verano siguiente me llevó y al final